vamos a continuar con nuestro estudio y te invito a que abras tu Biblia en Segundo de Reyes capítulo 18. Hoy vamos a ver la historia de este rey Ezequías, hijo de Acaz. Hace dos semanas estudiamos la vida de Acaz, un mal rey en Judá, terrible, idólatra, ¿no? Hizo cosas terribles. Y vamos a ver hoy la vida de su hijo Ezequías, ¿no? Después de Acaz empieza a reinar su hijo y vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Y realmente este capítulo 18 y 19 son como parte de la misma historia de lo que ocurre. Pues quería ver los dos capítulos, pero saben que estoy bien colgado. Entonces de pronto creo que no voy a poder, pero vamos a leer muchas otras cosas más. Entonces, ¿traes tu Biblia? Te invito a que traigas tu Biblia, ¿no? Es importante, aunque siempre los chicos están poniendo los versículos y luego están cachando los versículos que digo para ponerlos ahí en pantalla, pero yo te invito a que traigas tu Biblia y también traigas una libreta para anotar, porque hay muchas cosas que de pronto podemos anotar y dices, pues lo reviso en la casa, ¿no? Ya, para que no te distraigas mientras vamos en el estudio, te animo a eso, ¿no? Trae tu Biblia para que podamos leer juntos y pues pongas mucha atención ahí a tu Biblia. Yo recomiendo siempre la Biblia de impresa, ¿no? Sé que podemos también ocupar el teléfono y ahí tener la Biblia, pero yo siempre recomiendo que tengas una Biblia impresa porque de pronto es mucho más fácil sacar un marcador y marcar ahí o hacer una nota, ¿no? De algo que Dios te esté mostrando. Entonces, te animo a eso. Y bueno, después de todo esto, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él sea el que nos enseñe. Señor, gracias porque podemos acercarnos a Ti, Señor, reconociendo lo que cantábamos, Señor, que la gloria es Tuya, Señor, y queremos darte la gloria, Señor, pero reconocemos que no podemos, Dios. Necesitamos aprender cómo darte la gloria, Señor, y Tu palabra nos la has dejado para eso, Señor, para revelarnos cómo darte la gloria, para vivir como a Ti te agrada. Te rogamos, Señor, y ponemos en Tus manos este tiempo. Te pedimos que nos hables, habla a nuestros corazones, que Tu Espíritu, Señor, sea el que nos enseñe esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, capítulo 18. Dice así. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová. Y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces, descansas cuando lees una historia así, ¿no? Yo cuando veo las otras historias tan enredadas, ¿no? Todo un caos, y dices, ¿por qué sucede, no? Deberíamos ver más historias como la de Ezequías. Y Dios quiere ver más historias como la de Ezequías, ¿no? Versículo 5, me encanta este versículo. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ese es el punto importante en la vida de Ezequías. Y de ahí parte el testimonio que se dice aquí, ¿no? Ni antes, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Se oye padre eso, ¿no? Y reconocer quién es Dios en nuestras vidas y confiar en lo que Él ha hecho por nosotros, nos va a ayudar a vivir de una manera ejemplar, ¿no? Ahora, este rey dice que empezó a reinar mientras reinaba Oseas. ¿Recuerdas quién era Oseas? El rey de Israel. Estos dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte llamado Israel, allá reinó Oseas, hijo de Ela, y mientras él reinaba, comenzó a reinar Ezequías. Ahora, aquí, en estos, hay algunos reyes que si vas viendo como cuándo comenzó a reinar y viste cuándo comenzó a reinar su papá, como que se empieza a desfasar y dices, ¿qué onda? Muy probablemente este rey, o este rey Ezequías, muy probablemente Ezequías, antes de ser rey, ya estaba ejerciendo el cargo gobernando. Lo vimos también con Jotam, porque su padre estaba leproso. ¿Recuerdas que se llenó de orgullo y quiso hacer lo que no le correspondía, lo que solo le correspondía a los sacerdotes, y entró en el templo? Y entonces Jotam tuvo que empezar a gobernar desde antes, ¿no? Y muy probablemente Ezequías también. Vimos el terrible reinado de su padre acá, y muy probablemente es esa la razón, ¿no? Pero bueno, nos dice aquí que era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Nos da los datos que nos da en todos los reyes. Pero el versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Me encanta que no menciona a su padre Acaz, porque su padre fue un mal rey, idólatra, que hizo cosas perversas en el reino. Pero recuerda a David, porque ¿recuerdas que David era el estándar para todos los reyes de Judá? Y de ninguno había dicho esto. De hecho, este rey, bueno, como leíamos, no hay otro como él, porque él cumplió el estándar. Él fue el mejor de todos los reyes de Judá, porque él cumplió el estándar de seguir el ejemplo de David. Entonces, ahí le pones una palomita grandota y dices, se lo merece, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo logró eso? Bueno, versículo 5 es clave, te lo decía hace rato. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Por qué dice el versículo 3? Hizo lo recto. ¿Recuerdas Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedes hacerlo recto ante los ojos de Dios? ¿Cómo puedes agradar a Dios? Únicamente por fe. No necesitas hacer nada, solo creer en Él. ¿Qué hizo Ezequías? Puso su esperanza en Dios. Y el versículo 4 nos dice la consecuencia de haber puesto su esperanza en Dios. Porque cuando pones tu esperanza en Dios, quitas tu esperanza de todo lo demás. ¿Sí o no? Porque si no, seríamos como aquellos samaritanos, ¿no? O nuevo pueblo samaritano de muchas naciones que llegaron a Samaria. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Gente que vivía en una tibieza espiritual, porque decía, temían a Dios, pero también adoraban sus ídolos. Temían a Dios, pero adoraban a Dios a su manera, ¿no? Y es terrible eso. Pero ¿cuántas veces así hacemos? Pero cuando pones tu esperanza en Dios, necesitas quitar la esperanza de todo lo demás. Y entonces Él, ¿qué hace? En el versículo 4 dice, quitó los lugares altos, estos lugares de adoración no establecidos por Dios, porque había un lugar de adoración, donde estaba en Jerusalén, donde estaba el templo. Ahí es donde Dios estableció como el lugar donde se tenían que ofrecer los sacrificios, las ofrendas, donde se debía hacer oración. Era ese lugar. Bueno, dice, Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos. No, me encanta cómo lo expresa el texto. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Te acuerdas esa serpiente de bronce? no se había mencionado. Y mira, aquí está. ¿Y para qué lo usaban los hijos de Israel? Para quemarle incienso. ¡Qué terrible!, ¿no? Un objeto que Dios usó para librar a su pueblo de estas mordidas de serpientes en el desierto. Cuando voltearan a ver esa serpiente, entonces eran sanados. Ahora era un ídolo. Y es que así es el pecado en el corazón del hombre. Aún aquello que Dios creó o que Dios puso delante y que es algo bueno, el pecado en nosotros lo distorsiona y lo hace algo pecaminoso. Hay muchas cosas que puedes ver en nuestro alrededor que son cosas buenas. Pero cuando dejamos que el pecado domine nuestro corazón, eso bueno se convierte en malo. Bueno, aquí lo que hace Ezequías es quiebra, hace pedazos por completo. Entonces, cuatro cosas que él hace es, dice, quitó, quebró, cortó e hizo pedazos. Y muchas veces en nuestra vida hay cosas que claramente Dios nos está mostrando. ¿Sabes qué? Tienes que quitar esto de tu vida. Tienes que quebrarlo ya. Quiébralo. Tienes que cortar con esto. Con este negocio. Tienes que cortar con esta relación. Muchas cosas, ¿no? Con estas amistades. Muchas cosas que Dios te dice. Tienes que hacerlo. Tienes que hacer pedazos. Porque como lo veíamos la semana pasada, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Y dices, ¿pero cómo le hago? O sea, se ve padre, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo quitar, quebrar, cortar y hacer pedazos aquello que Dios me está diciendo? Hazlo. Con fe. Y eso es lo que hizo Ezequías. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿No? ¿Has puesto tu confianza en Jesús? Ese es el primer paso. No veíamos hace unas semanas, ¿no?, que el problema fundamental del ser humano es el pecado. Y el pecado básicamente es no creer en aquel a quien Dios envió como el único medio de salvación, Jesucristo. Ese es el pecado. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado por cuanto no creen en Jesús. Lo veíamos la semana pasada. ¿Has creído en Jesús? Porque de ahí parte todo. Y cuando Dios te dice, tienes que quebrar esto, tienes que quitar esto de tu vida, ¿cómo lo vas a hacer? Confiando en Jesús. Confiando en la obra perfecta que Él ha hecho en la cruz. Ok. Dice versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Aquí nos da una razón. ¿Una razón de qué? ¿De que no hubo otro rey como él antes? ¿Por qué? Dice, porque siguió a Jehová. Habla de seguir. Jesús dijo, si alguno me quiere seguir o quiere venir en pos de mí, ¿qué decía? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero esta idea de seguir habla de un hombre que sigue a otro porque hay algo en él que quiere aprender de él. Y esto se llama discípulo. Ahora, vemos que Ezequías no solo fue un creyente, sino un discípulo. Y eso es tan importante para nosotros como creyentes, que no nos quedemos solamente siendo creyentes. Bueno, vamos a ser creyentes. Sí, no dejamos de ser creyentes. Pero necesitamos ser discípulos. Necesitamos discipulado. El discipulado es muy importante. ¿Y qué es discipulado? Seguir a Jesús. Seguir de cerca a Jesús. Porque dice, siguió a Jehová y no se apartó de él. Dos cosas que hizo, que son la evidencia de su fe. Porque tú puedes decir, sí, soy un creyente. Pero si no eres un discípulo, hay dudas en cuanto a tu creencia. Porque no te puedes quedar parado. Tienes que seguir a Jesús. De hecho, Hebreos 12, Uno dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de aquellos hombres que caminaron por fe, dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te puedes quedar parado. Necesitas no solo caminar, dice el escritor de Hebreos, correr. Con paciencia, pero correr. Es importante. No nos podemos quedar parados. Y este hombre siguió a Jehová. Pero otra cosa que dice es que no se apartó de él. Me encanta esto. No se apartó. Muchas veces decimos, no, es que me aparté del Señor. O me alejé del Señor. Él dice que no se apartó. Ahora, eso habla de voluntad. Esto es una acción voluntaria. El no apartarte. El no alejarte. El estar pegado a algo o a alguien, ¿no? Si te quieren a alejar y tú dices, es que yo no me quiero quitar de aquí, pues haces fuerza, ¿no? Y si es posible, te agarras, ¿no? Y nadie te quita de ahí. Bueno, eso hace referencia. Y veíamos entonces que Ezequías agrada a Dios por la fe. Pero ¿sabes qué hizo al permanecer? Eso es básicamente quedarse, permanecer. Permanecer, no te vayas. Eso es, permanece, no te vayas, no te alejes. Porque va a haber muchas cosas alrededor que van a querer alejarte. Bueno, vivimos en una lucha espiritual. Todo el tiempo estamos batallando espiritualmente. El enemigo va a querer alejarnos con diferentes cosas. Pero cuando tienes la mirada puesta en Jesús, no lo pierdes de vista. Es más, no te despegas de Él. No te despegas, eso es permanecer. Él, Ezequías, permaneció en Jesús y así glorificó a Dios. Jesús dijo, cuando permanecemos en Dios, damos fruto y ese fruto le da gloria a Dios. ¿Recuerdas dónde lo dice? Cuando habla de la vid y los pámpanos. ¿Recuerdas esto? En Juan 15, Jesús habla acerca de la vid y los pámpanos. Pámpanos es básicamente ramas, ¿no? Una vid es un árbol que da uvas, pero ese árbol no solamente es un tronco, sino está lleno de ramas, y de esas ramas cuelgan las uvas. Entonces Jesús usa esta imagen para enseñarle a sus discípulos cómo ellos serían verdaderamente discípulos de Él, y cómo se es un verdadero discípulo permaneciendo con Jesús. De hecho, si te das cuenta, dice, siguió a Jehová, en el versículo 6, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Hubo un resultado de seguir, de permanecer. ¿Cuál fue? ¿Cuál es el resultado? Dice, guardar los mandamientos. Ahora, me gusta cuando dice guardar. Sé que tiene la idea de obedecer. Guardar tiene la idea de obedecer los mandamientos. Pero guardar, esta palabra guardar, tiene la connotación de poner en un lugar especial algo. No sé si me entiendes. Guardar, ¿no? Cuando guardas tu auto, ¿no? Tienes un lugar donde guardarlo. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué lo guardas? Pues porque vivimos en una ciudad o en un país un poco inseguro, y siempre buscas un lugar donde esté seguro aquello que valoras, que tiene un costo, que tiene un valor para ti. Bueno, esta palabra guardar es importante porque dice guardar los mandamientos. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, ¿tiene un valor para ti? ¿Realmente es un tesoro para tu vida que puedes decir, esto lo tengo que guardar aquí? Hay cosas que dejas a la mano y cualquier persona se lo puede llevar. Pero hay cosas que dices, este no lo dejo a la mano, este lo protejo, lo pongo en un lugar seguro. Bueno, ¿cómo él guardó los mandamientos? Porque primeramente permaneció. Ahora, ¿cómo puedes saber si la palabra de Dios es tan valiosa como para guardarla? Pues cuando pasas tiempo con Dios. Jesús, déjame leerte ahí en Juan 15. No vayas para allá, déjame leértelo en una versión sencilla. En la nueva traducción viviente, déjame leerte ahí. Sé que hemos leído muchas veces este pasaje de Juan 15, y es muy importante, pero me gusta cómo lo dice un poco más, pues sí, sencillo, ¿no? Déjame leerte cómo dice. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Qué bonito, ¿verdad? Jesús nos invita a permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Bueno, decía ahí, en su palabra, permanecer, dice, si permanecen en mí y yo en ustedes. Permanecer en su palabra y su palabra en nosotros. ¡Qué importante es esto! No movernos de ahí. Y es que su palabra no solamente nos da enseñanzas, sino nos cuenta la historia de la redención, la historia de la cruz. ¿Sabes que la Biblia está escrita con ese propósito? La Biblia tiene un solo tema, Jesucristo. De principio a fin, Él es el centro de la historia. Todo está escrito para mostrarnos a Él. Por eso es importante entonces permanecer en la palabra. Ok, versículo 7. Segundo de Reyes 18:7 dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Órale. Él siguió a Jehová. No se apartó de él, guardó sus mandamientos, ¿y qué dice? Y Jehová estaba con él. ¿Recuerdas la semana pasada que veíamos que Dios echó al pueblo de Israel por su idolatría? Y en el versículo 19, en el versículo 23, en el versículo 18, habló de que los quitó de delante de su rostro, los echó de su presencia, y te decía, esto es terrible. El no poder tener acceso a Dios. Bueno, qué bendición es poder estar con Dios. Poder tener una relación con Él. ¿Sabes? Esto habla que tenían una relación cercana. Entonces, Ezequías estaba con Dios y Dios estaba con Ezequías. Esto habla de una relación cercana. Y eso Dios quiere para ti y para mí. Por eso Jesús dijo: permanezcan en mí, yo en ustedes. Y dice, pues así como un árbol, no sé. Entonces creo que Jesús voltea y dice, pues así como ese árbol, ¿ves? El tronco permanece en las ramas y las ramas en el tronco. Pero el tronco puede vivir si le quitan una rama. Pero la rama no puede vivir si la cortan del tronco. Qué importante es permanecer para nosotros que somos las ramas o los pámpanos, permanecer en Jesús. ¡Qué importante! Entonces, permanecer en su palabra. Y él tenía una comunión cercana con Dios. Entonces, tú y yo como creyentes necesitamos tener una comunión cercana con Dios. Y eso es a través de su palabra y de la oración. Lo hemos visto, ¿no? Los domingos, ¿no? En esta serie que estamos estudiando. Pero hay una consecuencia. Después de que Dios está con él, él está con Dios, él permanece con Dios, Dios está con él, dice, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y dices, órale, esa es la parte que me gusta. Para eso vine, para escuchar que Dios quiere prosperarte. ¿Sabes que Dios quiere prosperarte? ¿Sabes que esa palabra prosperidad no está peleada con la Biblia? Sé que es una enseñanza retorcida en muchos lugares que han ocupado para engañar a la gente, ¿no? Para prosperarse económicamente ellos mismos, básicamente. Pero esta palabra prosperidad está más allá de estar relacionado solamente con las cuestiones económicas. Dios quiere prosperar nuestra vida. ¿Recuerdas? Dios llevó a su pueblo, a Israel, a una tierra donde fluye leche y miel, a la vida plena y abundante. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El pecado es lo que hace todo el tiempo en tu vida. Quiere destruirte, quiere quitarte aquello que es bueno en tu vida y retorcerlo para quitarte el gozo, para arrebatarte lo que Dios te ha concedido. El pecado a eso viene, a hurtar, a matar, a destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vez me quedó muy claro este versículo. Un pastor dice, no dice vida de abundancia, dice vida en abundancia. Y habla de vida eterna, pero habla de vida plena. Habla de una vida completa en Cristo. Entonces, Dios quiere prosperar tu vida. Recuerdo la promesa hecha de Dios a Josué en Josué 1:8. ¿Recuerdas este versículo? Josué 1:8. Para los que ya se discipularon en Navegantes, ya lo saben de memoria este versículo. Josué 1:8 es uno de los versículos que memorizamos. Pero si no te lo sabes de memoria, yo te invito a que lo memorices. Es importante recordarlo. A lo mejor te sabes Josué 1:9. Muchos creyentes son de los primeros versículos que se aprenden. Josué 1:9. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dices, ah, sí, ya lo he leído. Está poderoso, ¿no? A muchos les gusta este versículo porque dicen, es que como que me da pila. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo, ¿no? ¿Sí lo has escuchado así? Como con ese tono, donde quiera que vayas. Y sí, dice así. Pero me encanta que está en el contexto del versículo anterior. Josué 1:8. Y déjame decirte cómo dice este versículo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ¿recuerdas? Atesorar, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, obediencia. Porque entonces harás prosperar, y otra vez aparece esa palabra, tu camino, y todo te saldrá bien. ¿En serio? Porque a mí todo me sale mal. Pero Dios promete prosperidad, que todo te salga bien. Y dices, ¿en serio que todo me salga bien? Suena bien, ¿no? Bueno, Dios promete prosperidad, pero checa, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, déjame desmenuzar un poco este versículo. Número uno dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Sabes cuál es la palabra en el hebreo que está escrito aquí, nunca? Nunca. ¿No? Ya sabes, ¿no? ¿Qué significa? Nunca, nunca es, nunca, nunca, nunca se debe apartar de mi boca el libro de la ley. ¿Cómo es eso? Bueno, hay muchas formas de que nunca se aparte de nuestra boca. Y esto es, por ejemplo, leyendo diariamente, leyendo la palabra de Dios diariamente. ¿Lees la Biblia diariamente? ¿No? Muchas veces decimos aquí, ¿no? Ten un devocional diario. ¿Tienes un diario devocional? ¿Qué es un devocional? Básicamente es apartar un tiempo para pasar ese tiempo con Dios a solas. ¿Cómo? Orando y leyendo su palabra. Eso es un devocional, ¿no? Si no lo has iniciado a hacer, mañana mismo empieza a hacerlo. Aparta un tiempo y pasa tiempo con Dios, orando y leyendo su palabra. Hijo, oye, pero ¿cómo le hago? Bueno, ora. Dale gracias por permitirte relacionarte con Él y dile que te hable. Y seguro que te va a hablar. ¿Y cómo te va a hablar? Pues por medio de su palabra. ¿Y qué tienes que hacer? Pues empezar a leer. Y si no tienes el hábito de leer la Biblia, pues yo te invito a que escojas un libro y empieces a leerlo. Porque muchas veces queremos encontrar, a ver, ¿dónde leo? Pues empieza un libro. ¿Sabes? La Biblia tiene 66 libros. Puedes escoger uno de esos 66 libros y empezar a leerlo como se leen los libros, ¿no? De principio al final. Entonces puedes ir leyendo por porciones. Cada día. No necesitas leer mucho, ¿no? De hecho, si no estás acostumbrado a hacer un devocional, puedes empezar con 15 minutos, ¿no? Y con ese tiempo, Dios puede hablarte muchas cosas. Después de que termines de leer, agradécele por lo que has leído y pídele que lo ponga en tu corazón. Pero fíjate, dice este versículo, regresando a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ok, una forma de que no se aparte de mi boca es leyendo diario. Otra forma es memorizando. ¿Sabes qué otra forma es conversando? Puedes platicar la palabra de Dios con otros. Incluso otra forma de que no se aparte de tu boca es cantando. Pero cantando la Biblia, no cantando canciones cristianas solamente, cantando la Biblia. ¿Sabes que hay al menos 150 canciones que puedes encontrar en un libro lleno de canciones en la Biblia? El libro de los Salmos. Son puras canciones, ¿no? Entonces puedes cantar la Biblia, ¿no? Y eso lo mantiene en tu boca. Pero dice, nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sabes qué es meditar? Pues he visto que se ponen los ojos en blanco y hacen así, cruzan las piernas, ¿no? Eso es lo que dicen que es meditar, ¿no? De hecho dicen que meditar es como poner la mente en blanco. Pero no, al contrario. Meditar es traer un pensamiento a tu mente. Es pensar en ello y sobrepensar en ello. Y quizá sabes a qué se refiere. Por ejemplo, ¿tienes alguna preocupación? ¿Tienes alguna necesidad? Y estás pensando en ello, y luego estás sobrepensando en ello, hasta llega al punto de que estás afanado por ello. Bueno, meditar es básicamente eso, pero tienes que meditar la palabra. Meditar es traer a la memoria como un animal rumiante. ¿Sabes lo que es un animal rumiante? Por ejemplo, una vaca es un animal rumiante. Y un animal rumiante básicamente lo que hace es que consume su alimento en dos etapas, ¿no? La primera etapa es consume todo el alimento que puede, y la segunda etapa es regurgita ese alimento, ¿no? Digo en esta palabra, bueno, básicamente lo regresa a su boca y lo mastica. Por eso ves a las vacas que están ahí paradas, y aunque ya no hay pasto, están moviendo su boca masticando. ¿Por qué hacen eso? Pues porque precisamente están rumiando, ¿no? Mientras salen a pastar, están tomando el alimento, consumiendo, lo llevan a su estómago y después lo traen de regreso para estar sacándole todo la sustancia, ¿no? Es como masticar un chicle, más o menos, hasta que te acabas el sabor. Eso es meditar. Entonces, Dios quiere que hagamos eso con su palabra, que vayamos por la mañana, tomemos una porción de ella, la llevemos a nuestro corazón y durante el día estemos meditando en ello. Dice, continúa diciendo ahí el versículo Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Me encanta porque la consecuencia de meditar es guardar y obedecer. Para que guardes y hagas. Dices, es que a mí me cuesta trabajo obedecer lo que dice la Biblia. Y es que, ¿sabes? No puedes obedecer lo que dice la Biblia si antes no la guardas. Eso quiere decir, si antes no es un tesoro para tu vida. De hecho, la palabra obediencia para muchos es una palabra dura. Es una palabra difícil. Porque naturalmente no eres una persona obediente. Y entonces dices, oh, es que qué difícil es obedecer. Me cuesta trabajo obedecer. Porque lo ves como una obligación. Pero cuando meditas en la palabra, llegas a obtener de ella tantos nutrientes, llegas a saborearla tanto que se te hace un tesoro, que obedecer se convierte en algo sencillo. Es más, se convierte en un privilegio, en una bendición. No es difícil. Pero es que nos brincamos la primera parte. Leer y meditar. Pero cuando hacemos esto, entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y esto dices, ¿todo? Bueno, te invito a leer y a meditar su palabra. Y entonces, cuando la atesoras, dices, wow, yo lo voy a hacer todo. Todo lo que Dios me dice lo voy a obedecer. Es increíble. Cuando conoces a una persona que acaba de nacer de nuevo, un nuevo creyente. Bueno, todos nosotros hemos sido un nuevo creyente, ¿verdad? Bueno, si no lo has sido, ¿qué esperas? No, recibe a Cristo, entrégale tu vida, ¿no? Para que empieces a vivir esa vida. Pero cuando ves a un nuevo creyente, empieza a darse cuenta de cosas en la Biblia y dice, o sea, Dios me habló que hiciera esto, ¿no? Y lo ves haciendo cosas descabelladas en su vida, ¿no? Quitando cosas que no deberían estar ahí. Y dices, ¿por qué hace eso? Porque está atesorando la palabra de Dios. Y muchas veces empezamos nuestra vida cristiana con el tiempo y nos empezamos a hacer fríos y ya no empezamos a meditar de la misma manera, ¿no? Y empezamos a permitir cosas. Bueno, la forma o el secreto para poder obedecer todo lo que Dios dice es meditar, leer y meditar su palabra. Bueno, y dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Hasta el final, la consecuencia de obedecer es prosperidad. Dice, y todo te saldrá bien. Y dice, ah, pero esa es la parte que más me gusta y es la última, no puedo brincar todas las demás. Pues no, no se puede. Y sé que es difícil. Por eso Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Te das cuenta en qué contexto está escrito? Porque tu carne no va a querer leer la Biblia. Porque tu carne te va a decir, no, quédate otro ratito en la cama. Todos batallamos con eso, ¿no? Algunos le llamamos Sabanás, ¿no? Todos batallamos con levantarte a leer la palabra, ¿no? Y no puedes, y no quieres. ¿Por qué no tienes ese deseo? Tienes que levantarte, ir a buscar al Señor. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dices, hay una buena razón, pero muchas veces tu carne no. Por eso dice, te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes. Porque a lo mejor dices, un día, y al otro día, ya no quiero. No temas y desmayes. ¿Por qué? Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Estamos en 2 de Reyes 18, ¿verdad? Sí. Sabía que si tomaba este versículo, iba a tomarme mucho tiempo. Pero está increíble, porque esto fue lo que Ezequías decidió hacer. Al poner su esperanza en Dios, él empezó a caminar pegado a él. Y entonces, dice en el versículo 7, 2 de Reyes 18, a donde quiera que salía, prosperaba. Y dice, yo quiero eso. Pues ahí está la clave del éxito de Ezequías. Puso su confianza en Dios, creyó en él, lo siguió siendo un discípulo, permaneció, no se apartó de él y obedeció su palabra. Y la consecuencia llegó, como lo dijo Jesús, como un fruto natural, sin esfuerzo, simplemente al permanecer pegado. La rama al tronco, entonces naturalmente da fruto. Fíjate lo que dice. El siguiente, continúa diciendo, Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esto habla de un rebelde. Ahora, el rey de Asiria lo vimos la semana pasada con Oseas. ¿Te acuerdas que Oseas intentó conspirar contra el rey de Asiria? El rey de Asiria anteriormente ya se había llevado gran cantidad de personas de diferentes regiones de Israel a Asiria, a diferentes lugares que dominaba Asiria. Pero después llegó para terminar de tomar esta ciudad. Y vimos cómo Oseas quiere liberarse de esto y se rebela contra él, pero busca ayuda en Egipto. Y no era buena idea, porque cuando se entera el rey de Asiria, le va súper mal, sitian todo Samaria, y después de 3 años de sitio se los llevan cautivos a todos. Pero dices, ahora, ¿qué onda con este hombre Ezequías? Porque evidentemente el rey de Asiria era mucho más fuerte que Israel, que Judá, había conquistado muchos reinos, pero este hombre decide rebelarse y no le sirve. ¿Y cómo haces eso? Y muchas veces batallamos con el pecado. Hay muchas cosas en nuestra vida que siguen estando ahí, ¿no? Y de repente cosas que dices, ya no, de verdad que sé que está mal mentir, ¿no? Pero de repente viene algo y ahí está la mentira. Y dices, oh, ¿por qué? No debí haber dicho esto, debí haber dicho la verdad. Aparte, pues ni era tan difícil, ¿no? Pero ¿por qué? Y hay cosas así, ¿no? Que están dominando nuestro corazón. Y dices, ¿y cómo me rebelo? ¿Sabes por qué pudo rebelarse contra el rey de Asiria? Porque había confiado, había puesto su esperanza en Dios. ¿Y sabes qué sucede cuando ponemos nuestra esperanza en Dios? Somos hechos libres. Por eso dice en Romanos 6, 12 al 14, déjame leerte cómo dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Te das cuenta de esa libertad? Tú mismo. ¿No? Dios no te dice, a ver, te voy a comprar, voy a pagar el precio por tu libertad para que ahora obligadamente me sirvas. No, dice, preséntate voluntariamente, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿No es lo que ha venido a hacer Jesús? A levantarse de los muertos y a vencer a la muerte, darnos vida. Y nos podemos presentar ante Dios, Señor, aquí estoy como vivo entre los muertos porque tú me diste vida. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabes? El pecado le puedes decir, no. Quiero que hagas esto. Y tú le puedes decir, no. ¿Así? No quiero. ¿Por qué? Porque ya no es tu amo. Si has creído en Jesús, Él te ha hecho libre. Libre para decirle no al pecado. ¿Te das cuenta? Antes no podíamos. Antes intentábamos por ahí en alguna de nuestras ocasiones hacer lo correcto y terminábamos echándolo a perder. Éramos esclavos. Pero cuando crees en Jesús, te hace libre de manera que te puedes presentar a Dios y decir, ahora sí, Señor, esto que me has dado, mis miembros son para darte gloria a ti. Y te puedes presentar a Él. Eso es lo que está haciendo Ezequías. Está presentando sus miembros para servir a Dios. Porque estaba bajo la gracia. Además dice, hirió también a los filisteos. Los filisteos estos eran estos enemigos de tiempo atrás, de los que Israel no se podía librar. Una y otra vez, ¿recuerdas al filisteo grandote que David, ¿no?, confiando en Dios, derrota? Pero los filisteos fueron un dolor de cabeza constante para el pueblo de Israel. Y mira, siguen aquí. Y a lo mejor puedes decir, en mi vida tengo cosas así, dolores de cabeza constante que siguen ahí. Mira lo que hizo Ezequías, hirió también a los filisteos, desde sus hasta Gaza y sus fronteras. ¿Has escuchado de Gaza? ¿No? O actualmente existe esta zona, ¿no? La franja de Gaza, ¿has escuchado esto? Y en los conflictos de Israel. Y actualmente en esa zona hay filisteos. Bueno, no son filisteos, pero es muy curioso que cuando en el año 70 que destruyen el templo, e Israel, bueno, es echado fuera de esa zona. Muchos intentaron por muchos años hacer rebeliones, ¿no? Hacer algún ejército para poder quedarse con su lugar, pero no lo lograron. Y lo que terminó haciendo Roma, que estaba en la cabeza del imperio, ¿no? Lo que hizo fue poner a árabes a morar en esa zona. ¿Y sabes cómo les puso? Los filisteos. Como una burla. De hecho, es lo que significa la palabra filisteo en hebreo, es la palabra pelishti. ¿Te suena? ¿Palestinos? Esa es la idea, ¿no? No es que sean filisteos, pero es que es esta burla. Y es una burla, ¿no? El que, mira, y sabes que el enemigo quiere que tú sigas teniendo aquellos que ya te dio para derrotarlos. Sigan estando en tu vida y te sigan haciendo la vida de cuadritos. Cuando ya eres libre, como para poder herirlos, dice, ahí, los hirió. ¿Sabes por qué hizo esto? Porque puso su esperanza en Dios. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Y por dónde debemos empezar? Por la fe. Por la fe. Y entonces, seguirlo, permanecer en él, y saber que va a haber batallas. Sin duda va a haber batallas, va a haber pruebas. Pero, ¿cómo las vamos a enfrentar? Por fe. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla. Sí, va a haber batallas. Y Ezequías las enfrentó. Podemos decir, pues es que con él no había broncas. No, sí había. Y de hecho, ¿recuerdas lo que empezó haciendo? Derribando los ídolos. Quitando, quebrando y cortando y haciendo pedazos a todo lo que Dios no le agrada. ¿Y cómo lo hizo? Con fe. ¿Y cómo peleó sus batallas? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la Biblia también, mas el justo por la fe vivirá. Necesitamos vivir por fe. Necesitamos andar por fe. Déjame leerte los versículos 9 al 12. Dice, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de tres años. Esto lo leímos la semana pasada, pero es un resumen cortitito. Dice, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Alá, en Arbor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Así como hay una consecuencia cuando obedecemos su palabra, también hay una consecuencia cuando la menospreciamos, la desechamos y no la obedecemos. Y ahí está, el cautiverio. Ellos fueron hechos esclavos, sacados de su tierra, llevados a otro lugar. Me acabé el tiempo. Bueno, es que quiero leer otra parte en Crónicas. Y bueno, sabía que esto me iba a suceder porque está padrísimo esta parte del rey Ezequías. Entonces, pues no vamos a ver todo el capítulo. Pero acompáñame a segundo de Crónicas. Porque creo que aquí podemos ver cómo es que Ezequías, segundo de Crónicas 29, cómo es que Ezequías, o más bien, cómo es que la fe de Ezequías es visible. Porque muchas veces podemos decir, sí, sí tengo fe. Bueno, pero ¿cómo es visible en tu vida? Bueno, ya vimos, ¿no? Quitando cosas, cortando cosas, haciendo pedazos cosas, obedeciendo lo que Dios nos dice. Esa es una evidencia de nuestra fe. Pero aquí vamos a ver en la historia cómo se vio la fe de Ezequías, ¿no? Porque no creo que haya sido algo sencillo cortar las imágenes, quitarlas, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, el pueblo es idólatra. O sea, se ponía en riesgo Ezequías si iba a los lugares y derribaba las estatuas. Bueno, probablemente llevaba a su ejército y dices, bueno, así lo hizo. Pero sabes que el pueblo participó de este avivamiento. ¿Por qué? Porque no solo Ezequías. Y sabes, es tan importante que una persona, el líder, ¿no?, tome el primer paso. Porque muchos lo van a seguir. Y eso es muy importante, ¿no? Y hablo de liderazgo, y sin duda, si eres líder en tu hogar, ¿no?, hombres que son cabeza en su hogar, cuando tú tomas el primer paso, ¿sabes? Hay una consecuencia. Alguien atrás te va a seguir. Porque va a haber tu fe. Bueno, vamos a leer. Déjame leer. Por favor, déjame leer tres capítulos. Quiero que fijes tu mirada en tu Biblia y me sigas con la vista. Prometo que voy a tratar de no pararme a hacer alguna explicación. Lo prometo, pero bueno, a veces llego a fallar. Pero dice ahí, el capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Recuerdas que su padre Acaz las cerró? Pues las abrió. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras familias y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le quememos incienso. ¿A quién les está hablando? A los levitas, a los sacerdotes. ¿Ok? Dice, no, déjame brincarme esa parte, menciona algunos nombres de ellos. Versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Importante, Dios quiere limpiar nuestras vidas. Y es lo que empieza haciendo cuando empezamos a caminar con Él. Va a hacer esto, va a quitar la inmundicia de nuestros corazones. Comenzaron a santificarse el día primero del mes. Primero, a los 8 del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero, terminaron. Entonces, vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición, con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar de Jehová. Se lo están diciendo a Ezequías, ¿no? Fue su padre el que hizo esto. y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar, y mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Y dices, ¿cuánta sangre era necesario para purificar? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Era necesario. Ok, dice, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos. Checa esta escena. Para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. No solamente por Judá, ¿te das cuenta? Por todo Israel. Pero hay algo que hacían en los sacrificios. Ponían las manos sobre este... fuera un macho cabrío, sea un carnero, ponían sus manos para que sintieran su respiración. Ese animal está vivo. Y en ese momento lo degollaban. ¿Qué estaban presenciando? La paga del pecado es la muerte. Ellos tenían que sentir lo que significa para Dios nuestro pecado. Es muerte. Y ese cordero era puesto por sustitución a ellos. El Cordero de Dios, Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dijo, he ahí, el Cordero de Dios. Volten a ver, Él quita el pecado del mundo. Y Él lo ha hecho por nosotros. Fue necesario un sacrificio. Okay. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y con los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo eso duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿Qué importante es esto? Porque ellos empezaron a adorar, a cantar. ¿No dice su palabra? Que de nuestra boca debe salir ese fruto de labios que confiesan su nombre. Ese sacrificio de alabanza. Y aquí lo ves. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Sacaron el libro de los Salmos. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todo para el holocausto de Jehová, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. ¿Te recuerda a la dedicación del templo? Cuando leímos, cuando Salomón edifica el templo y cuando hacen la dedicación, una gran cantidad de sacrificios. Mira lo que está sucediendo. Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. No es que no hubiera sacerdotes, sino que había muchos que no se habían santificado. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Todos tenían una disposición. Qué importante esto. Un hombre decidió poner su confianza en el Señor. Y mira todo lo que sucede. Envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés. Esto es muy interesante. Para que viniesen a Jerusalén. Efraín y Manasés pertenecían al reino del norte. Y Ezequías manda cartas allá. Para que viniesen a Jerusalén, a casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Ahora, hasta este momento no ha venido todavía el cautiverio de Israel. Siguen viviendo allá. ¿Te das cuenta la advertencia? Dios les invita en su misericordia nuevamente por medio de Ezequías. ¡Vengan! ¡Vamos a celebrar la Pascua! ¿Recuerdas que ellos no lo hacían de mucho tiempo atrás? Cuando Jeroboam decidió poner estos dos becerros para que ellos adoraran ahí. Pero son invitados. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Ahora, cuando empiezan a hacer toda esta reforma, acaba de empezar el mes, acaba de comenzar el año para ellos. Y en el mes primero es cuando celebraban la Pascua. Pero empezaron a santificarse y todavía no terminaban de santificarse. Entonces tenían que esperar un año completo para celebrar la Pascua. Y dicen, es demasiado. Necesitamos celebrar la Pascua. Y dicen, hagámosla en el mes segundo. Igual, pero en el mes segundo. Y el rey está de acuerdo, todos están de acuerdo, porque era algo urgente para ellos. Ok. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén, en Judá. Perdón, en Judá también estuvo la mano de Dios, para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, y quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón. ¿Te das cuenta cómo no fue Ezequías? Como con una medida impositiva de vamos a quitar la idolatría. ¿Qué inició haciendo Ezequías? Adorando. Vamos a santificar. Vamos a volver a abrir el templo. Vamos a establecer nuevamente levitas y sacerdotes. Vamos a ofrecer sacrificios. ¿Y qué trae como consecuencia? Que el pueblo quema esos lugares, quitan esos lugares. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Y trajeron holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían sangre que recibían de manos de los levitas. ¿Te das cuenta cómo la fe empieza a poner orden? La fe empieza a poner orden en tu vida. Cuando tú le entregas tu vida al Señor y haces de Él tu esperanza, Él va a empezar a poner orden en tu vida. va a empezar a transformar. Eso es lo que está sucediendo. Dice, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. No conocían la ley y toman la Pascua y participan de ella, no siendo purificados. Pero mira, Ezequías aún es un hombre que intercede por aquellos que pues están corriendo un riesgo. Dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días. Los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio a Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron por otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1,000 novillos, 7,000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fueron oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Wow. Todo esto está sucediendo a partir de que este hombre Ezequías, con un mal ejemplo, y viviendo en medio de mucha idolatría, que muchas veces decimos, justificamos, no, pues es que no sabes, lo que pasa es que yo crecí en una familia pues bien difícil. Pues ahí está Ezequías, ahí está su padre, ¿no? Y él puso a Dios como su confianza. ¿Me dan chance de leer este último capítulo? ¿Sí? Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá. Y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Y también en Efraín y Manasés. Hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades. Cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. De pronto los sacerdotes, ¿recuerdas? Ellos se dedicaban al todo esto. ¿Te das cuenta cuántos sacrificios? ¿Cuántos sacerdotes se necesitaban? Muchísimos. Bueno, Dios había provisto los necesarios. Y ellos necesitaban dedicarse a eso. Pero de pronto era tanto su necesidad porque pues no había quien les sustentara. Que ellos tenían que tener sus propios trabajos. Pero de pronto Ezequías dice, manda al pueblo que se diese la porción que les correspondía, dice ahí, a los sacerdotes. Para que ellos se dedicaran solamente a la ley de Jehová. Establece un ministerio y dice que ellos se dediquen a eso, ¿no? Un poco lo que viene en Hechos, en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y empieza a haber un avivamiento tremendo, igual aquí en Jerusalén. Y es increíble porque es lo que Dios produce a partir de corazones de fe en Él, ¿no? Y de pronto dice que los levitas dicen, va, y empezaron a ofrendar de una manera impresionante que no faltaba. Dice versículo 6, también los hijos de Israel y de Judá. No, perdón. ¿Sí? Sí, perdón. Que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. ¿Ves eso? 4 meses acomodando lo que trajeron de las ofrendas. Dices, ¿qué onda? ¿Sabes? Cuando confías en el Señor, tienes un corazón generoso para darle, ¿no? Pero cuando no confías en Él, eres mezquino con Dios, no le quieres dar nada, ¿no? Y no estoy hablando solamente de dar recursos, tu tiempo, ¿no? Tu vida entera a Él, ¿no? Montones. Dice, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Ahora, déjame decirte el contexto. Un pueblo, un reino, un imperio está creciendo, el imperio asirio, y se está comiendo a los reinos alrededor. Y aquí en Judá hay abundancia tremenda. ¿Recuerdas? Esta vida abundante que Dios promete, ellos están experimentando eso. ¿Quién está proveyendo todo eso? Pues Dios. Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Versículo 11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal. Y Simei, su hermano, fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías. Y Simei, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipes de la casa de Dios. Orden, ¿no? Pero hay gente sirviendo ahí. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Administración. ¿Okay? Y su servicio estaban, y a sus servicios estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades de los varones nombrados, tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto, verdadero delante de Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado.
Qué bella historia, ¿no? Qué increíble.
¿No te encanta la Biblia? Hay que quedarnos, ¿no?
Seguimos leyendo. No, está increíble.
Vamos a continuar la siguiente semana, ¿no? Viendo la vida de Ezequías, ¿no? Pero nos llevamos muchas cosas, ¿no? Todo empieza confiando en Él, poniendo en Él nuestra esperanza. Y de ahí empiezan a brotar estos frutos, ¿no? Cuando le seguimos, somos sus discípulos, caminamos en pos de Él, permanecemos en Él, empieza a brotar un fruto natural de obediencia y adoración. Porque todo esto que leímos, Ezequías está estableciendo, o más bien, Ezequías, junto con el pueblo, están siendo convertidos de los ídolos al Dios verdadero. ¿No? Y solamente por fe, solamente por confiar, por poner a Dios como su esperanza. ¿No? Es una buena reflexión para nosotros. Necesitamos caminar por fe, día con día, dependiendo de su palabra. Vamos a terminar con una oración. Dios, gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, y nos permites estar hoy delante de tu rostro, Señor. No por nuestras obras, sino por lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros en la cruz, Señor. Hoy podemos tener una relación contigo, Señor. Queremos permanecer en ti. Queremos ser verdaderamente tus discípulos. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Que todo este éxito que vimos en la vida de Ezequías, manifestado en una adoración a ti y solo a ti, también pueda ser real en nuestras vidas, Señor. Pero Dios, que no olvidemos que para eso tú nos has dejado algo hermoso, Señor. Que leer, que memorizar, que platicar, que tener en nuestra boca tu palabra. Señor, y de eso quieres producir en nosotros pensamientos constantes, de manera que tu palabra pueda ser tan valiosa, Señor, que sea un privilegio y una bendición obedecerte. Señor, gracias por haber revelado tu nombre. Y Señor, porque hoy podemos poner en ti nuestra esperanza, en ti confiamos y nos ponemos en tus manos, Señor. Haz esta obra, así como la hiciste en la vida de Ezequías y el pueblo de Judá. Haz esa obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.